Muy buenos días, amigos todos. Queremos reflexionar, como todos los domingos, sobre los mensajes que la Iglesia nos da hoy en este domingo 17 del tiempo ordinario en el ciclo C. Hoy se nos va a hablar sobre la oración. La oración, que es hablar con Dios, y hablar con Dios para darle gracias, para alabarle, para glorificarle, para pedirle perdón, para pedirle por muchas necesidades, pero también para saludarle. Y así al comienzo de este día le digamos: buenos días, Señor, buenos días.
Buenos días, Señor, buenos días. Pensando que has cuidado de mí, yo quisiera que toda mi vida fuera gloria y alabanza hacia ti. Buenos días, Señor, buenos días, Señor. Buenos días, Señor, buenos días. Pensando que has cuidado.
Ponerse en relación con la divinidad, pues ha sido siempre, de todos los tiempos, de todas las religiones, y todos sabemos pues que ha habido muchos ritos, sacrificios, con los que el hombre ha intentado ponerse en contacto con la divinidad, para aplacarla, para conseguir sus favores, o venerarla, y así, pues normalmente era una relación desigual, en que el hombre sentía su inmensa pequeñez frente a la grandeza de la divinidad, sea como cual fuera, pero es una tendencia universal, arraigada en el propio ser. Y esa tendencia, pues es natural que si lo tienen todos los seres humanos dignos, es decir, los que se sienten verdaderos seres humanos, pues lo tendría también Jesucristo, claro que lo tuvo. Pero el toque de oración de Jesucristo era muy diferente. Jesús aparece en su vida orando, retirado de todo y de todos, para encontrarse a solas con su Padre. Y así no lo presentan los evangelios. Y así, pues, podríamos vislumbrar la hondura, la profundidad de la vida de Jesús, por medio de esa profundidad de la oración. ¿Cómo podríamos comprender esa realidad de la oración de Jesús cuando uno examina la realidad de la vida de Jesús tan íntimamente unida? Y aparecen muchas oraciones en el Evangelio, pero sobre todo cuando se retiraba, estaba solas, a los discípulos, a los apóstoles, les impactaba todo esto. Y un día pues le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Bueno, de esto habla el Evangelio de hoy, según San Lucas, al principio del capítulo 11. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle, y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Qué hermoso sería si supiéramos quién le dijo, quién de los discípulos le dijo esta frase. En otro evangelista dice que se lo dijeron así en general, varios. Señor, enséñanos a orar. Y ellos pues pusieron la excusa de que Juan había enseñado a sus discípulos. Y Jesús les enseñaría muchas cosas de la oración, pero sobre todo les enseñó la fórmula que nosotros sabemos más importante, que es la del Padre Nuestro. Orar significa abrirse a Dios. Nuestra vida no puede estar centrada en nosotros mismos o en las cosas de este mundo. Debemos contar también con Dios, escucharle y dirigirle nuestra oración con confianza de hijos. A veces sabemos fórmulas, decimos oraciones, pero orar, que es hablar con Dios, a veces nos falta, a veces no sabemos bien. Por eso nosotros también tenemos que decirle con todo nuestro corazón: Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios.
Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Corazón, que solo cante para ti, con la mirada puesta en ti, dejando que hable el Señor. Orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir, Señor. Andar por tus huellas de paz,
Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti.
Y orar es eso, hablar con Dios, abrir ante Dios las manos y nuestro corazón, sobre todo es exponerle nuestro ser, y nuestro ser sobre todo debe ser para alabar y glorificar a Dios. Es lo principal de la oración, es darle gracias al Señor de todo corazón. A veces será pedir perdón porque no hemos sido fieles a Dios, y a veces pues será pedirle por muchas necesidades, porque tenemos necesidad de cosas materiales a veces, pero sobre todo de espirituales. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe.
Hablar con nuestro Padre Dios, Señor, enséñanos a hablar, abrir las manos ante ti.
Y cuando se entiende que es en orar en cuanto a petición, porque muchas personas pues entienden orar como pedir a Dios, pues también tenemos que pedir a Dios muchas, por muchas cosas. Y el mismo hecho de pedir a Dios significa que reconocemos que Dios está por encima de nosotros, por lo menos, que Dios es algo que nos hace falta. Pero ese Dios no es un Dios lejano y ajeno, y esto es lo que principalmente Jesús nos enseñó con el Padre Nuestro. Que Dios está cercano a nosotros, que es un Padre, que le podemos llamar Padre, pero Padre de verdad, Padre cercano, maternalmente interesado por nosotros. Y alguna vez dijo que hasta sabe los cabellos de nuestra cabeza, que no lo sabe ni la madre nuestra. Pero al mismo tiempo que pedimos y confiamos, hemos de pedir por las intenciones más importantes. claro, a veces ahora no nos vamos a meter aquí en por qué no, Dios no nos concede tantas cosas, porque pedimos a veces cosas que no nos convienen, o cosas que a lo mejor pedimos mal, pedimos demasiadas cosas materiales, y nos conviene, no nos conviene, nos conviene, porque lo que nos conviene es el alma. Hay algo que hay que decir también aquí, que San Lucas pues expone el Padre Nuestro como un poquito más breve que San Mateo. Viene a ser lo mismo, pero un poquito más abreviado. Jesús dijo lo dijo solamente más largo y lo abrevió, San Mateo lo aumentó. El hecho es que Jesús en aquellos años pudo rezarlo de una manera, pudo recitarlo de otra, o de otra también diferente, pero en general es lo mismo. Y lo primero que nos pide es pedir por la santificación de Dios, porque eso es lo más importante para nosotros también, porque nos estamos exigiendo a nosotros mismos creer en Dios, honrar a Dios y seguirle hasta ser santos, y luego que venga a nosotros su reino, que no lo esperamos así solo como una gracia llovida del cielo, sino como algo que nosotros tenemos que ir realizando cada día, un reino de verdad y vida, de santidad y gracia, de justicia, amor y paz. Y luego pues pedir por cosas que nos hacen falta, pedir el alimento necesario, pedir el perdón y pedir que nos libre de las tentaciones. Es algo así como que sentirnos ante Dios pobres, sentirnos pecadores y sentirnos como niños. Qué hermoso hoy si aprendemos todos a rezar el Padre Nuestro. ¿Y qué es lo que podemos hacer con el Padre Nuestro? Pues al menos rezarlo despacio, fijándonos lo mejor que podamos en cada una de esas intenciones que tienen una enormidad de sentido para nuestra fe, para nuestro acercarnos a Dios, y meditar qué es lo que nos quiere decir Jesús cuando nos pide que recemos el Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, del mal.
Jesús no nos dice que no pidamos cosas materiales, las cosas que nos convienen, lo que verdaderamente nos conviene, ¿no? Cosas extraordinarias en el sentido material, que a lo mejor van en contra del prójimo, que a lo mejor son como para pisar al prójimo. Entonces, ¿cómo Dios no nos va a conceder esas cosas malas? Pero si pedimos el bien, el Espíritu de Dios, y así termina hoy, que es muy interesante que recordemos, ¿quién entre ustedes cuando el hijo le pide pan le dará una piedra? Entonces, no le va a dar una cosa mala, o si le pide un pez le dará una serpiente, no, le dará lo que le pide si es una cosa buena, ¿no? Entonces dice, si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Es decir, pidamos el Espíritu de verdad, pidamos la verdadera paz, pidamos tantas cosas que nos hacen falta y pidámoslo con perseverancia. Miren que hoy habla de esta perseverancia en esta pequeña parábola que nos dice aquel hombre que viene de noche, insiste, aunque sea para deshacerme de él, por ser mi amigo, pues bueno, a lo mejor no se lo daría, pero por la importunidad se lo voy a dar. Así quiere Dios, no porque quiere que insistemos más, sino porque se ve la fe verdadera, como lo de Abraham. Hoy en la primera lectura se habla de una oración de Abraham persistente, que Dios le responde, Dios tiene paciencia. Aquí se ve cómo Dios escucha y tiene paciencia. Lo que pasa es que luego no se daban las cualidades, no se daban las razones para poder realizar aquello, quitar aquel castigo que había pensado Dios contra Sodoma y Gomorra. Bueno, pues así nos dice la primera lectura de hoy del libro del Génesis en el capítulo 18. En aquellos días, el Señor dijo: la acusación contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la acusación, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma mientras el Señor seguía en compañía de Abraham. Entonces Abraham se acercó y dijo a Dios: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, los destruirás y no perdonarás al lugar por los 50 inocentes que hay en él. Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti, el juez de todo el mundo no hará justicia. El Señor contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Si faltan 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: quizá no se encuentren más que 40. En atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió hablando: que no se enfade mi Señor si sigo hablando. Y si se encuentran 30... no lo haré si encuentro allí 30, insistió Abraham. Me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran 20, respondió el Señor, en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó: que no se enfade mi Señor si hablo una vez más, y si se encuentran 10, contestó el Señor, en atención a los 10 no la destruiré. Pero desgraciadamente no se encontraron ni 10 justos. Y aquellas ciudades fueron destruidas como un ejemplo de que el mal no lo quiere Dios, pero lo que sí quiere es que nosotros levantemos el corazón al Señor con toda nuestra fe. Y por eso el Salmo responsorial que viene a continuación de esta primera lectura dirá: cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Y el Salmo que sigue diciendo: Señor, te damos gracias de todo corazón, delante de los ángeles cantaremos para ti. Esa escena que nos muestra el libro del Génesis, en esa oración de Abraham, que se pone como intercesor, como mediador ante Dios, pues nos puede significar, o podemos ver, cómo ya Dios le había llamado a Abraham para decirle: en ti serán bendecidas todas las naciones. Le había elegido a Abraham y le separaba junto con su familia del resto de los pueblos y de las familias de la tierra, y le destinaba para servir de mediador entre él y todas las naciones, y para alabar al Señor en nombre de otros que no le alabarían, para alabarle como nosotros queremos alabarle en este día, por tantas personas que no saben alabar y bendecir al Señor. Pero esta vocación de mediador, Abraham se le ve con ese espíritu abierto y generoso que le lleva a preocuparse no solo de la familia de Lot, sino de toda la ciudad de Sodoma. Luego aparece Dios, la misericordia de Dios, que va como suavizando la justicia divina. La justicia divina está suavizada por la misericordia, y así Dios va concediendo en esa especie de regateo de Abraham, y que luego va a venir el castigo cuando no hay otro remedio. Pero Dios le habría perdonado si hubiera encontrado verdaderos justos, porque este es el sentido de la solidaridad, de la justicia, que aparece siempre en la Biblia y que es acentuada en esta responsabilidad que hay y que debe haber colectiva, de unos para con los otros. Y así Abraham se atreve a sugerir si no sería posible, como se dice, invertir los términos, que la justicia de unos pocos redunde en la salvación de la totalidad. Mejor es perdonar a una multitud de culpables que condenar a algunos inocentes. Bueno, pues esto se daría de una manera inminente en Jesús. La muerte de uno salvaría toda la humanidad, según había sido ya pronunciado por los profetas. Pues de esto nos habla San Pablo en sus cartas, y hoy también en la segunda lectura podemos ver esta idea de cómo nos salvamos por medio de Jesucristo en la lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, desde el versículo 12 al 14. Hermanos, por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él, porque habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó. Estabais muertos por vuestros pecados, porque no estabais circuncidados, pero Dios os dio la vida en Cristo, perdonándoos todos los pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros, lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. En estas palabras de San Pablo, pues hay mucho de interpretación según el Antiguo Testamento, según aquellas personas a quienes hablaba, pero está claro que Cristo Jesús nos ha redimido porque nos ha unido a Él, nos une en Él. Y claro, si hablamos de unión con Jesucristo, nunca podemos estar tan unidos plenamente como en la oración, porque la oración plena no es solamente pedir y pedir, sino es que nos va uniendo con el Señor. No se trata solo de rezar dos Padre Nuestro, cinco Padre Nuestros, y sería más mejor rezar 10 Padre Nuestros. No, puede ser que baste con rezar uno, rezándolo bien, y basta con ir diciendo esas intenciones muy despacio, calladamente, pero uniéndonos con Dios, que es lo más importante, que el alma se vaya uniendo con Jesús. Y rezar bien el Padre Nuestro, más que pedir, sería ofrecer, presentarse ante el Señor. Estar unido con Jesucristo sería, sobre todo, presentar nuestra vida ante el Señor. Eso es querer hacer la voluntad de Dios. Querer que el reino de Dios viva en nosotros es presentarle nuestra vida para que Él la transforme. Poderle decir: con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida.
Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para hacer mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor.
Y cuando uno presenta sus cosas, su familia, su persona como tal, ante Dios, Dios puede transformarnos, porque se la hemos presentado, se la damos para que Él nos la devuelva transformada. Y cuando uno reza una oración así, de esta manera, entregándose al Señor, podría tener una buena respuesta de Dios. Hay un autor que nos pone en boca de Dios. ¿Cuál sería la respuesta de Dios? Claro que la respuesta de Dios será más maravillosa todavía. Una respuesta a un Padre nuestro, dicho con toda nuestra fe. Dios nos diría: Hijo mío que estás en la tierra, preocupado, solitario, tentado, yo conozco perfectamente tu nombre y lo pronuncio como santificándolo, porque te amo. No estás solo, yo habito en ti y juntos construimos el reino. Quiero que hagas mi voluntad, porque mi voluntad es que seas feliz, ya que mi gloria es la gloria del hombre viviente. Cuenta siempre conmigo y tendrás el pan para hoy. No te preocupes, solo te pido que lo compartas. No olvides que te perdono antes incluso de que me ofendas. Haz tú lo mismo sin reservas. Y para que no caigas en tentación, cógete bien fuerte de mi mano. Yo te libraré de todo mal, pobre y amado hijo mío. Pues sí, sería muy hermoso que se orase bien, y que para orar hay que sentir la necesidad de orar. Pero claro, en un mundo o en muchos ambientes donde impera el ansia de poder, donde está la ambición de triunfar, quizá el sin control de las realizaciones sexuales, exigencias de placeres, de drogas, etcétera, ¿qué necesidad o cómo se va a sentir la necesidad de orar, de estar con algo más importante, de querer algo más importante cuando se ha puesto toda la ilusión en algo tan sin importancia como estas cosas tan materiales y que nos alejan de Dios? Por eso hoy, amigos todos, ante este mensaje que la Iglesia nos da, sintamos o le pidamos al Señor por lo menos que tengamos esta necesidad de llamar a Dios Padre y encontrar en Él la fuente y explicación de nuestra vida, que sintamos la necesidad de acercarnos a Dios en la oración para refugiarnos en su fuerza, para llenarnos de su justicia, para templar con su bondad la dureza de nuestro corazón, el egoísmo y la ambición que nos invaden, que encontremos a Dios en el silencio, haciendo un alto entre tanto ruido ensordecedor que nos invade, en este mundo donde hay tanto ruido, en este mundo moderno, pues es muy difícil encontrar ese silencio que Jesús buscaba y que los apóstoles sentían también la necesidad de acercarse a Dios en medio de aquellas pequeñas dificultades que había en aquel tiempo, pero todos tenemos nuestras dificultades. Pues bien, amigos, que la Santa Misa sea un motivo de oración, porque la misa es una oración, un acercarse a Dios, un encontrarnos con Dios, y la paz y la felicidad estará siempre con nosotros. Así pues, con estos deseos, nos despedimos hasta el próximo domingo. Adiós a todos.